Hola a todos, hoy es domingo 6 de mayo de 2007 y este es el podcast número 34 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues después de un mes sin sacar el programa, ya está aquí el podcast Interiuris número 34. Mi nombre es Andy Ramos y durante la próxima hora aproximadamente vamos a hablar sobre derechos, sobre internet, sobre música, sobre cine, sobre propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con este campo del derecho y de la ciencia, de la tecnología. Va a haber, como siempre, noticias, las noticias más relevantes del último mes en el entorno de internet y de las nuevas tecnologías. El tema del día de hoy va a ser algo que me habéis hablado mucho y me habéis preguntado, que es sobre las bases de datos, cómo se protege una base de datos. El caso célebre del día de hoy va a ser sobre una obra teatral y es SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores contra la Junta de Andalucía. Y finalmente voy a terminar respondiendo los correos, los muchos correos que me han llegado en el último mes. He tenido que guardar algunos para el próximo programa. Pero bueno, vamos a hablar de muchas preguntas, de cine, de arquitectura, de cómics, de muchas cosas. La verdad que es que el mes de abril ha sido un tanto estresante para mí. Muchísimo trabajo, compromisos personales y profesionales que han impedido que desgraciadamente sacase un podcast con la regularidad que os tengo acostumbrados. Ya sabéis, cada 2-3 semanas aproximadamente. Os pido perdón y espero que no se vuelva a repetir. Aunque tampoco garantizo nada porque mi vida cada vez se parece menos a la que tenía hasta ahora. Si ya hasta ahora era complicada, pues ahora aún más, porque bueno, ya digo que cada día tengo más compromisos y obligaciones. También me gustaría recordaros que el fin de semana del 18 al 20 de mayo, es decir, dentro de 2 semanas, dependiendo de cuándo lo estés escuchando esto, quizás ya haya pasado, pero bueno, el 18 al 20 de mayo de 2007 va a haber un encuentro de podcaster en la ciudad de Málaga, al sur de España, en el que los podcasters de toda España nos reuniremos en esta capital de la Costa del Sol para hablar de podcasting y, por qué no, para conocer también las caras de las voces que solemos escuchar en nuestros reproductores portátiles y compartir con ellos unas cervezas o unas Coca-Colas. Así que si estás por la zona de Málaga, los próximos 18, 19 o 20 de mayo de 2007, esperamos, sobre todo yo espero verte por allí y que pues te presentes y nos digas quién eres. Y bueno, la información sobre el Vieran Podcast se publicará en podcastellano.com, así que atentos a este sitio web. Bueno, pues vamos ya a hablar o a comentar todo lo que ha pasado en el último mes con una de las secciones más importantes de este podcast, que son las noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, pues la primera noticia es una que seguro que ya conocéis todos y es la polémica que ha habido en la red por la rotura del AACS, el AACS, que es la media tecnológica de los nuevos soportes de alta definición. Quizás la noticia más importante de las últimas semanas en Internet ha sido la rotura de una de las protecciones de los nuevos formatos de alta definición, el AACS, acrónimo de Advanced Access Content System. A través de un número hexadecimal, un hacker ha conseguido desproteger la media tecnológica contenida en todos los discos HD-DVD publicados hasta la fecha, no así de los Blu-ray que siguen estando intactos. Por lo tanto, y gracias a dicha clave, ahora es posible acceder sin restricciones al contenido de los discos HD-DVD y la única forma de solucionar este problema, según comentan, sería revocando la clave, lo que haría imposible que nuevos discos se reprodujesen en los aparatos existentes. Esta revelación ha provocado que los abogados de la AACSLA, la entidad que licencia la medida tecnológica AACS, se hayan puesto a trabajar y a enviar cartas a Webmaster solicitando la retirada de la citada clave, publicación que según la ley y la jurisprudencia americana es contraria a derecho. Bueno, yo creo que va a ser bastante complicado, van a tener que enviar muchísimas cartas porque a día de hoy si en Google buscas la clave, el número, introduces en los términos de búsqueda el número de la clave, te aparecen casi 1 millón de páginas web, con lo cual tendrían que enviar un millón de cease and desist letters, de cartas de desistimiento a todos estos webmasters y bloggers. La polémica saltó también cuando varios usuarios subieron la noticia y con la citada clave a Dig. siendo retirada inmediatamente por la dirección de esta página de noticias, lo que supuso una rebelión de los usuarios que comenzaron a postear masivamente la citada clave hexadecimal. Finalmente, Kevin Rose, fundador de Digg, publicó una carta en el blog del sitio web afirmando que no censuraría más la publicación de esta clave por la imposibilidad de controlar y bloquear a todos los usuarios, responsabilizándose de las consecuencias que esto podría tener. Según varios abogados consultados por la revista Wired, Digg tiene poco que hacer en este caso y sería muy probable que un tribunal le considerase culpable de infringir la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, por revelar un componente, parte o tecnología capaz de eludir una medida tecnológica, lo cual es ilegal en el derecho americano. Sin embargo, David Maeztu, abogado y blogger del blog del Derecho y las Normas, afirma que en España, basándose tanto en la ley de propiedad intelectual como en el Código Penal, es perfectamente legal publicar la famosa clave. Estoy seguro que seguiremos hablando de este tema en futuros podcasts. La siguiente noticia también nos llega de Estados Unidos y es que hay otra polémica en este país por las tarifas que para emitir música mediante webcasting. Otra de las polémicas de las últimas semanas es la decisión de la Copyright Royalty Board de modificar la forma y cantidad a abonar por una emisora o por la emisión de música comercial a través de los servicios de radio por internet. Este organismo, propuso a principios de marzo de este año que cada estación de radio online abonase un mínimo de $500 a las casas discográficas, con un incremento anual del 30% hasta 2006, comenzando en 2006. Un 30% hasta 2009, comenzando en 2006. Ahora, dos representantes del Congreso americano, uno demócrata, Jay Inslee, y otro republicano, Don Manzullo, han propuesto una ley que se llama Internet Radio Equity Act, que pretende frenar esta subida de los royalties que deben pagar las estaciones de radio a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Pequeños webcasters, la National Public Radio y la Clear Channel Communications han manifestado su conformidad con la ley, con esta propuesta de ley, mientras que Inslee manifestó, uno de los propulsores de esta nueva ley, manifestó que debe haber un modelo de negocio que permita a webcasters creativos prosperar y las normas existentes quitan todo el oxígeno a este espacio para los webmasters. Bueno, como siempre tenéis la noticia completa en el PDF del guión del podcast, por si os interesa esta información. Otra noticia que ha dado también mucho que hablar, esta vez en el ámbito de la Unión Europea, es que una directiva pretende armonizar la normativa penal en materia de propiedad intelectual. El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril una propuesta modificada de directiva que armonizará los ilícitos penales y las penas por violación de derechos de propiedad intelectual e industrial en toda la Unión Europea. Tras una sesión con 374 votos a favor y 278 en contra, el Parlamento ha pasado al Consejo de Ministros la segunda directiva de derechos de propiedad intelectual, que según los propulsores de la misma está destinada únicamente a los que infrinjan estos derechos en una escala comercial. Aunque a nivel europeo la parte más controvertida era la penalización por la infracción de patentes, que haría criminales a cientos de compañías a lo largo de toda Europa, la parte que casi seguro ha trascendido más, especialmente la blogosfera, era la relativa a los derechos de propiedad intelectual y en especial haciendo una lectura en relación a las redes de intercambio de archivos. En la propuesta de directiva, en el artículo 3, se obliga a los Estados miembros a, y leo textualmente, calificar de infracción penal toda infracción intencional de un derecho de propiedad intelectual cometida a una escala comercial, así como la tentativa de tal infracción, la complicidad y la instigación a tal infracción. Aunque muchas páginas se apresuraron a afirmar que lo que estaba haciendo el Parlamento Europeo era legalizar el intercambio de archivos a través de redes peer-to-peer, lo cierto es que lo único que precisaba era que solo serían penales las infracciones intencionales y a escala comercial de estos derechos, algo que ya han venido estimulando o estableciendo los tribunales de nuestro país. La verdad que pocas novedades introduce esta propuesta de directiva en nuestro país, pero sí, por supuesto, en otros países con una legislación penal diferente al nuestro. Y bueno, la última noticia, un poco menos trascendente para algunos, para la mayoría, muy trascendente para otros, y a modo de reseña, es que los Beatles llegan a un acuerdo con EMI tras la acusación de fraude por el pago de royalties. Los miembros de los Beatles que siguen vivos, Paul McCartney y Ringo Starr, y los herederos de los fallecidos John Lennon y George Harrison, han llegado finalmente a un acuerdo con su discográfica, EMI Music, después de una denuncia interpuesta en 2005 por posible fraude en el reparto de royalties por la comercialización de sus obras musicales. Las partes han llegado a un acuerdo del que no se han publicado cantidades, por el que la discográfica abonará, seguro, una cantidad bastante abultada de dinero a cambio de la retirada de los cargos. Finaliza de esta forma una serie de acusaciones que se remonta a principios de los años 70, cuando los Beatles acusaron por primera vez a la discográfica de quedarse con parte de sus ingresos en concepto de royalties. Y bueno, estas son las noticias, creo yo, principales que han ocurrido en las últimas semanas. Y vamos ya con el tema del día de hoy, que como dije al principio, son las bases de datos. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, land a study? Abriendo tema del día. Bueno, pues vamos a hablar entonces sobre otro de los temas polémicos de la propiedad intelectual. Hoy voy a hablar de un tema que me habéis preguntado en diversas ocasiones en la sección de correos, he respondido a la sección de correos, y que creo que puede ser de interés para muchos oyentes, sobre todo con importantes connotaciones comerciales. El tema, como he dicho al comienzo del podcast y hace un momento, son las bases de datos, y la pregunta fundamental, creo yo, ¿se puede proteger una base de datos? Evidentemente la respuesta es sí, si no, no habría una sección dedicada a ello. Pero vamos a ver cómo se protege una base de datos. Lo cierto es que el tema de las bases de datos ha suscitado tradicionalmente cierto debate y polémica, ya que estaríamos protegiendo, en muchos casos, no obras creativas en sí mismo, sino recopilaciones o compilaciones de datos, hechos, informaciones o quizá obras protegibles en sí. O sea, el contenido puede estar formado por obras protegidas, por ejemplo, una base de datos con música, como puede ser, por ejemplo, iTunes, que es una base de datos con muchísimas canciones, pero también puede ser una recopilación de datos y hechos. Y como todos los oyentes de este podcast saben, los hechos o los datos no son protegidos per se, no se pueden proteger por sí mismos, por lo que nadie se podría apropiar de una noticia o de un dato técnico. Durante los años 80 y 90 hubo un debate importante, tanto a nivel europeo como internacional, sobre la protección de las bases de datos. Se cuestionaba la necesidad de proteger no las obras creativas, sino las compilaciones de datos o hechos que por sí no eran protegibles mediante derecho de propiedad intelectual. Cuando se empezó a regular la materia en el seno de la Unión Europea, se tenía ya cierta experiencia en Estados Unidos, o la experiencia de Estados Unidos, que en 1991, en el caso Office Publication contra Rural Telephone Service, había negado, un tribunal de Estados Unidos había negado la protección a una base de datos compuesta por números de teléfono y nombres de abonados, permitiendo a este país simplemente la protección de compilaciones siempre y cuando éstas fuesen originales. Solamente se protege en Estados Unidos, por lo tanto, una base de datos cuando la forma en la que está compilada o recogida esa información es original. En 1996, y a través de la Directiva Europea 96/9/CE, tenéis un enlace en el guión del podcast a esta directiva, se armonizó por primera vez en Europa las diferentes legislaciones internas sobre protección de base de datos, no sin antes pasar por un intenso debate entre los diferentes países. La solución que consideró más conveniente el Parlamento Europeo fue la doble protección de este tipo de obras, llamémoslo así. Uno, hay dos formas de proteger una base de datos entonces en Europa. Uno, como obras del artículo 12, si tienen, es decir, obras originales, si tienen elementos creativos o elementos de originalidad. Y dos, también se pueden proteger a través del artículo 133 de la Ley de Propiedad Intelectual por el derecho sui generis, es decir, todas aquellas bases de datos que no sean originales, la forma de disposición de sus elementos no son originales, se podría proteger por este artículo, que vamos a ver más adelante qué requisitos establece al creador o al fabricante, como se le llama en la ley, de una base de datos. Bueno, pues vamos a ver primero qué dice el artículo 12, el artículo porque se puede proteger las bases de datos que sean originales. Te dice que también son objeto de propiedad intelectual, en los términos del libro primero de la presente ley, las colecciones de obras ajenas de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio en su caso de los derechos que pudieran subsistir sobre dicho contenido. Aquí este artículo, por lo tanto, diferencia por un lado los contenidos, que te dice al final de todo, sin perjuicio de los derechos que pueda subsistir sobre dichos contenidos, del continente, de la base de datos en sí, que te dice que se puede proteger siempre que haya una selección o disposición de sus contenidos que pueda constituir una creación intelectual. Por lo tanto, una compilación de datos hecho o de obras protegibles se puede proteger mediante este artículo siempre y cuando su selección o la forma en la que están dispuestos sus contenidos pueda constituir una creación intelectual, lo cual, ya adelanto, no es fácil de apreciar. Para aclarar un poco este tema, que puede resultar muy abstracto, no se trata a priori de proteger el contenido, sino el continente. Se protege la forma original en la que se han dispuesto una serie de datos, objetos, etcétera, para evitar que terceras personas realicen una disposición similar basándose en la originalidad del otro creador. De hecho, el mismo artículo 12 se encarga de recordar que la protección recogida en este artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto a forma de expresión de la selección y disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a estos contenidos, solamente de la estructura. La definición anterior de colecciones engloba a la protección de las bases de datos, que son definidas por el artículo 12.2. Una base de datos, según el artículo 12.2, es una colección de obras, datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma. Por lo tanto, y ante tanta definición que os puede asustar un poco, y sin perjuicio de la protección que puedan tener los elementos contenidos en una base de datos, y esto quiero que lo tengáis muy claro, que diferenciéis el continente del contenido, lo que hay dentro de una base de datos de la estructura que se ha utilizado para disponer esa base de datos. Bueno, pues, por lo tanto, la forma original en la que está dispuesta una base de datos, su organización metódica o sistemática, puede ser protegible perfectamente mediante propiedad intelectual si esta, como digo, es metódica y sistemática, tiene elementos intelectuales y originales. Lo que conlleva al reconocimiento del autor de esta base de datos, a su creador, pues se le otorga la figura de autor. Con todo lo que esto conlleva, pues derechos morales, derechos de explotación, duración de esta originalidad, pues 70 años tras su muerte, los límites, etcétera. Si se puede considerar una base de datos como una obra original, la base en sí, la estructura, pues el fabricante o el creador puede tener todos los beneficios de los que posee, todos los beneficios que posee un autor. Pero ¿qué pasa si esta disposición, si alguien invierte muchísimo dinero, muchísimo tiempo en crear una base de datos y esta disposición no es, o esta estructura no es original? ¿Se protege? Bueno, pues como hemos visto, en Estados Unidos no se protege una base de datos que no sea original. En Europa sí. En Europa se creó un derecho sui generis, que se llama un derecho especial, hecho prácticamente a medida para proteger a este tipo de base de datos. Aquí en Europa se discutía la posibilidad de proteger las bases de datos que no tuviesen una disposición original, pero que a pesar de ello fuese necesario protegerlas porque hayan sido o habían sido creadas tras una inversión sustancial de dinero o porque tuviesen un valor importante en el mercado. Imaginaos, por ejemplo, el trabajo necesario para confeccionar, pues qué digo yo, una recopilación con todos los restaurantes de España con ciertas características, o un directorio con todas las páginas web de un territorio, o un listín telefónico. Se discutía la necesidad de proteger, más que obras creativas y originales, la inversión y el esfuerzo por crear algo, esta base de datos, que podía tener un importante valor comercial en el mercado. Y que, bueno, entendía el legislador que no era justo que una persona no tuviese ningún tipo, o que un tercero pudiese apropiarse del esfuerzo y de la y del tiempo invertido por una tercera persona, y que el fruto de ese esfuerzo y trabajo, que era una base de datos, pues que no estuviese protegida. Así, en el seno de la directiva que cité anteriormente, se decidió proteger a estas bases de datos sin una disposición original o sin una estructura original a través de un derecho sui generis, es decir, un derecho especial y con una naturaleza jurídica propia y diferente al que he comentado en el punto anterior. El artículo 133 de la Ley de Propiedad Intelectual se encarga de regular esta protección al establecer que el derecho sui generis, y leo textualmente, sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza para la obtención, verificación o presentación de su contenido. Así, este artículo protege más que la creación a la inversión. Bueno, la Ley de Propiedad Intelectual protege la creación, pero este artículo no protege la creación. Este artículo protege la inversión de tiempo, dinero, energía, por lo que sería lógico que, además de otorgar un derecho al fabricante de una base de datos, pues prohibiese la extracción y o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la misma, siempre que esta extracción suponga o represente una inversión importante. Como también se prohíbe en el seno de la Unión Europea la extracción y o reutilización sistemática de partes no sustanciales de la base de datos. Es decir, que poco sirve darle un derecho a un fabricante de una base de datos si este no puede impedir que terceras personas extraigan y utilicen parte de esa base de datos. Por supuesto, aquí solamente se habla de partes sustanciales o de una utilización sistemática de partes, de pequeñas partes de una obra. Eso sí, que es una utilización sistemática o que es sustancial. Por ello, para saberlo hay que estudiarse caso por caso, ya que no hay una regla general que delimite qué es y qué no es sustancial. Bueno, pues al tratarse de un derecho sui generis, la ley también precisa qué derechos tendrá tanto el fabricante de la base de datos como el usuario legítimo de la misma. Y especifica que este último podrá, es decir, el usuario legítimo, podrá extraer y reutilizar partes no sustanciales de su contenido, con independencia del fin al que se destinen. Por ejemplo, esto no es más que el que la persona que legítimamente tiene acceso a una base de datos de cualquier tipo podrá utilizar pequeñas partes de esa base de datos para lo que él quiera. Eso sí, partes no sustanciales de la misma, porque si no ya entraría en contradicción con el derecho que tiene el fabricante de esa base de datos sobre el contenido de la misma. Además, el artículo 134.2 de la Ley de Propiedad Intelectual matiza que el usuario legítimo de una base de datos no podrá realizar actos que sean contrarios a la normal explotación de la base de datos o que lesionen injustificadamente al fabricante de la misma, o no podrá realizar actos que perjudiquen al titular de un derecho de autor. Yo, por ejemplo, si yo tengo, por mi profesión, yo soy abogado, tengo acceso a una base de datos sobre legislación y jurisprudencia. Yo puedo, como lo hago, por ejemplo, acudir a esa base de datos para descargarme jurisprudencia, para descargarme sentencia, y esa sentencia yo las cuelgo en la página web cuando las comento en el podcast, como por ejemplo hoy la sentencia que vamos a ver de la Junta de Andalucía. Yo la he descargado de una base de datos, y esa sentencia la voy a publicar y la voy a poner en mi página web. ¿Eso es legal? Sí, es perfectamente legal por este artículo, el 134, que permite la extracción por el usuario legítimo y la reutilización de partes no sustanciales de su contenido. La base de datos esta tiene miles y miles de sentencias, y porque yo me bajé una y la publiqué, pues eso es una utilización legítima por mi parte. Si yo ya cogiese miles y miles de sentencias y las publicase en mi sitio web, pues ya ahí estaría yo cometiendo un acto ilícito. Además, el artículo, como digo, el 134, dice que no se podrán realizar actos que sean contrarios a la normal explotación de la base de datos. Que yo en esta base de datos pues envíe una sentencia a un amigo o publique una ley en una página web, eso es una normal explotación. Que yo haga eso con 100.000 sentencias ya no es normal. En cambio, dicho usuario legítimo sí podrá extraer y reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma en los siguientes casos. Dice que cuando la ley te permite que el usuario legítimo reutilice y extraiga una parte sustancial, o sea, una parte importante del contenido, pues cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica. Importante, la base de datos tiene que ser no electrónica. Casi todas hoy en día son electrónicas. Con lo cual, bueno, este apartado casi tiene muy poco significado, pero lo tiene. también cuando se trata de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica, o cuando se trata de una extracción para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial. Esto recuerda, por supuesto, a los límites del artículo 31 en adelante de las obras creativas. Vimos anteriormente que la base de datos originales tiene una protección igual al resto de las obras creativas, es decir, 70 años tras la muerte del autor. Sin embargo, la protección temporal de este tipo de obras o de esta base de datos sui generis es mucho menor. Concretamente, 15 años a partir del 1 de enero, desde la finalización de la publicación de la fabricación de la base de datos o desde que se pusiese a disposición del público por primera vez. Además, si se produce una reedición de la base de datos de tal forma que suponga una inversión sustancial de tiempo, dinero, esfuerzo, dicho resultado tendrá una protección o un plazo de protección propio e independiente de la base de datos original. Así es que, bueno, ya hemos visto cómo se protege una base de datos en nuestro país y parcialmente cómo se protege en Estados Unidos. Os lo recuerdo, hay dos formas de protegerla. Si la base de datos, la disposición es original, se protege a través del artículo 12 y se le aplican todos los preceptos de la ley de propiedad intelectual relativa a las obras creativas y originales. Y si esa estructura no es original, se tiene que acudir al artículo 133, que se protege, por lo tanto, a través del derecho sui generis de protección de base de datos. De todas maneras, creo que es importante también terminar esta sección comentando que es posible proteger las bases de datos por otros medios, por ejemplo, por competencia desleal o por secreto industrial, aunque eso ya puede ser objeto de otro podcast y quizás me reserve ese tema para futuros podcasts si veo que os interesa y si me mandáis correos y os interesa. Cualquier duda que tengáis sobre este tema, como siempre, lo podéis preguntar a mi correo electrónico, que es Andy Ramos Gil, Andy con I griega, por favor, Andy Ramos Gil, todo seguido, @gmail.com. Bueno, pues vamos ya, espero que os haya resultado interesante este tema y vamos ya al caso célebre del día de hoy.
Counsel will approach the bench.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues ya lo he comentado antes, el caso de célebre del día de hoy va a ser sobre una obra dramático-musical. Va a ser un caso corto para dar más tiempo a los correos que me han llegado durante el último mes. Este es un caso español, la última vez hablé sobre un caso americano, este es un caso español. Y se discutía la posibilidad de que la Junta de Andalucía, en uno de sus centros, representase la obra Carmen Carmen sin pagar derecho de autor a los creadores de la misma. Vosotros pensáis, bueno, ¿por qué la Junta de Andalucía no va a poder o va a estar exenta de pagar derecho de autor por la representación de una obra? Si bueno, la Junta de Andalucía, pues supongo que tendrá que pagar como de todo el mundo. Bueno, pues para poneros en antecedentes, ya que aunque los autores tienen el derecho exclusivo, y esta palabra es importante, el exclusivo, a autorizar la exhibición o representación de sus obras, la ley española establece ciertos límites a dicho derecho, y uno de ellos es el límite del artículo 38, que dice que la ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las administraciones públicas y ceremonias religiosas no requerirá autorización de los titulares de los derechos siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en la misma intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o ejecución en dichos actos. Lo cierto es que este es un límite un tanto caprichoso que creó el legislador español y que permite no pagar derecho de autor al Estado o a las administraciones públicas en sus actos oficiales. También es importante recalcar, porque me lo preguntan muy a menudo, que no es relevante el ánimo de lucro, la obtención de ingresos económicos cuando explotamos obras de terceros. Es decir, si queremos hacer una representación de una obra protegida, siempre deberemos pedir autorización de los autores de la misma, sin importar si dicha representación se realizará sin cobrar derecho de entrada al público o si se realiza, por ejemplo, en un colegio. En este caso, el artículo 38 obliga a que si se quiere acoger a este límite el Estado, las administraciones públicas, bueno, pues que el público tiene que acceder a esta obra gratuitamente y que no pueden percibir una remuneración alguna los artistas que intervengan en la misma. En este caso, la Junta de Andalucía, a través de una entidad perteneciente a ella, que se denominaba el Centro Permanente de Educación de Adultos de Granada, quería representar la obra teatral Carmen Carmen en el Teatro Isabel la Católica de Granada, los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, creo que de 1991, para lo que no pidieron autorización a los autores de la obra. Los autores, a través de la entidad de gestión suya, de la Sociedad General de Autores y Editores, demandaron a la Junta de Andalucía por la comunicación pública de su obra, reclamándole a la misma 10 millones de pesetas, o 60.000 euros aproximadamente, para remunerarle por todos los daños y perjuicios ocasionados. En primera instancia, el juzgado de primera instancia número 11 de Sevilla dio la razón a los demandantes, obligando a la Junta de Andalucía a abonar dicha cantidad a los autores de la obra dramático-musical. La demandada, es decir, la Junta de Andalucía, apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial de Sevilla, alegando que como se está demandando a la Junta de Andalucía, los juzgados de lo civil, que son los encargados de ver asuntos de propiedad intelectual, no eran competentes, sino que este procedimiento se debería haber llevado por vía administrativa, por los juzgados de lo contencioso administrativo. Bueno, para poneros un poco en contexto, todos aquellos que no sepáis demasiado de leyes, existen diferentes tipos de juzgados. Están los juzgados de lo contencioso administrativo, de lo penal, de lo civil, ahora también de lo mercantil, de lo social, y dependiendo del tipo de cosa o de asunto que se tenga que tramitar, se irá a uno u otro. Si estamos, por ejemplo, ante un asesinato, ante un robo o un hurto, tendremos que ir al orden penal. Si nos han puesto una multa la administración y queremos recurrirla por los tribunales, tendremos que ir al orden contencioso administrativo. Si hay un incumplimiento de contrato o algún asunto mercantil, tendremos que ir al orden civil o de lo mercantil. Entonces, en este caso, acudieron al orden civil porque son los encargados de ver los asuntos de propiedad intelectual. Ahora lo ven los asuntos de lo mercantil, pero por aquel entonces no existían los juzgados de lo mercantil y todavía no existen en todas las ciudades, pero poco a poco se van implementando. Y la Junta de Andalucía diciendo, oye, los juzgados de lo civil no son competentes en conocer este asunto. Es decir, que si yo quiero ver un tema o denunciar un tema de un robo y me voy al orden de lo social, por ejemplo, que es el tema, es los juzgados que se encargan de ver asuntos contra los trabajadores, etcétera, o de seguridad social, pues si yo quiero denunciar un robo y me voy a lo social, los tribunales sociales van a decir, yo este tipo de asuntos no lo veo. Para si tú quieres denunciar un robo, te tienes que ir a la vía penal, no a la vía social. Entonces, la Junta de Andalucía dijo, los juzgados de lo penal no son competentes porque la Junta de Andalucía es una administración y tendrían que haber ido ante los juzgados de lo contencioso administrativo, que son los que se encargan de ver asuntos conflictos con la administración. Sorprendentemente, desde mi punto de vista, la Audiencia Provincial le dio la razón, por lo que la Sociedad General de Autores, en representación de los autores de la obra, tuvo que acudir al Tribunal Supremo para recurrir esta sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. El Tribunal Supremo Español, en primer lugar, estudió el tema de la competencia, es decir, este asunto de una persona, de unos autores, demandando a una administración pública, ¿se tiene que discutir en la vía de lo contencioso administrativo o se tiene que ir, en cambio, a un tribunal de lo civil? Como argumentaba la Sociedad General de Autores. En este punto, y siguiendo la doctrina del propio Tribunal Supremo, el Supremo afirmó que los tribunales contenciosos administrativos, y leo textualmente, tienen una función revisora de los actos administrativos, constituyendo estos actos el presupuesto procesal indispensable. Es decir, decía que los tribunales contenciosos administrativos tenían que revisar los actos administrativos. Y decía que la revisión de los actos procedentes de la administración pública se necesita para que corresponda a su conocimiento a la jurisdicción especializada que esta administración actúe como con sujeción al derecho administrativo y no, es decir, que para ir a los juzgados de lo contencioso administrativo la administración tiene que actuar con sujeción al derecho administrativo y no como cualquier otro sujeto de derecho, es decir, actuando para satisfacer una necesidad pública y no como persona jurídica privada. Aquí el Supremo decía que si la Junta de Andalucía quería ir a los juzgados de lo contencioso administrativo, tenía que estar en discusión o tenía que estar analizando algún acto al que se le aplicase el derecho administrativo. En este caso no, en este caso se estaba aplicando el derecho civil, y dentro del derecho civil, pues la propiedad, una propiedad especial, la propiedad intelectual, pero al fin y al cabo es un tipo de propiedad. Y que en este caso la Junta de Andalucía no actuaba como un órgano de administración, sino como una persona jurídica o privada, como cualquier otra, como si fuese un empresario de titularidad pública, pero un empresario al fin y al cabo. Por lo tanto, el Supremo precisó que no se podía acudir a la jurisdicción administrativa cuando la administración, en este caso la Junta de Andalucía, actuaba en el mercado como un sujeto más del mismo, como una persona jurídico, pública o privada, y no como un órgano que estuviese satisfaciendo necesidades públicas, por lo que estableció que debían ser los órganos jurisdiccionales del orden civil o en la actualidad de lo mercantil los competentes para conocer de este litigio, a pesar del carácter público de la Junta de Andalucía. Sobre la segunda base de defensa de la Junta de Andalucía, que era el artículo 38 que he leído antes, de actos oficiales, etcétera, el Tribunal Supremo consideró probado que había habido un acto de comunicación pública. Eso en ningún momento lo negó la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía dijo que sí, que había habido una representación de una obra, no lo negó en ningún momento, pero que no tenía que pagar derecho de autor porque el artículo 38 le eximía de ello. El Supremo dijo que sí, que había habido efectivamente una comunicación pública de la obra dramático-musical, que era pues la obra teatral Carmen Carmen, pero que esta comunicación pública había sido ilícita, a tenor de los artículos 17, que es el artículo, bueno, los derechos de explotación de los autores, y el 22, que es el derecho exclusivo de exhibición y de representación que tienen los autores de las obras dramático-musicales. Y dijo el Supremo que no se le podía, que la Junta de Andalucía no podía caer dentro del límite del artículo 38 por dos motivos. Primero, porque este artículo exige que la obra interpretada sea una obra de carácter musical. Es decir, que solamente se podrán acoger a este límite las obras musicales. Y la obra Carmen Carmen no es una obra de tal naturaleza, sino una obra teatral o dramático musical, pero no es una obra musical. Y segundo, dijo que no se lo podía aplicar este límite porque este solamente se aplicaba a actos oficiales del Estado o de las administraciones públicas. Y según el Supremo, y leo textualmente, no puede comprenderse en él cualquier actividad de las administraciones públicas, sino que ese concepto ha de limitarse a aquellos actos de carácter institucional y conmemoraciones solemnes oficialmente declaradas. Carácter que indudablemente no tienen las actividades de la administración pública tendentes al desarrollo de la cultura en un ámbito social y personal limitado, como es el aquí contemplado. Por lo tanto, el Supremo estimó que no había lugar a dudas y consideró que, por un lado, la jurisdicción civil era la que debía estudiar el asunto y, por otro, el artículo 38 no era de aplicación porque la representación no era una obra musical, sino una obra teatral, y porque no se realizaba en torno a un acto de carácter oficial de la administración, sino que simplemente la administración organizaba una representación teatral como la podía haber organizado un ente privado. Sobre la cuestión de la cuantía reclamada, aquí el Supremo no le dio la razón a los demandantes, ya que calcularon dicha cantidad de 60.000 euros por el beneficio que hubiesen obtenido de no mediar dicha utilización ilícita. Y según el Tribunal Supremo, no fueron capaces de justificar con precisión la base sobre la que se calculó dicha cantidad. De este modo, estamos ante una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en contra de la Junta de Andalucía, que vino a precisar un poco el artículo 38, que la verdad es que es de poca aplicación en nuestro país, pero bueno, yo creo que este caso era curioso, era interesante, sobre todo por los motivos, por la defensa de la Junta de Andalucía, que lógicamente en este caso no podía argumentar mucho más de lo que hizo. Y que bueno, dijo que tenía que pagar a los autores si se hacía una utilización de su obra y sobre todo en este ámbito. Bueno, pues vamos ya entonces a la sección de correos, que como digo, hoy viene bastante cargadita.
Abriendo correo.
Bueno, pues podéis enviarme vuestras dudas, comentarios o sugerencias sobre el podcast o sobre cualquier aspecto de la propiedad intelectual a mi dirección de correo andy.ramosgil@gmail.com y os intentaré contestar lo antes posible. Como siempre digo, las dudas que resuelvo son solamente las que yo considero que son dudas personales o que no tienen demasiadas implicaciones comerciales, ya que de otro modo recomiendo a los que me escriben, siempre que me escriben a alguien que tiene una empresa o tiene alguna duda que le han denunciado o lo que sea, pues siempre les recomiendo que solicite los servicios jurídicos de un profesional, de un abogado, para que le haga un informe o le lleve el asunto, que lógicamente este podcast no es un punto de asesoría jurídica, sino pues simplemente de mera información. La primera pregunta nos la manda Luis M. Barreiro. Dice, hola Andy, te escribo de nuevo, aparte de felicitarte por el podcast y animarte a seguir así, para hacerte una consulta sobre derecho de imagen. Un amigo mío tiene un grupo de música y han hecho una canción dedicada a un piloto de Fórmula 1 de los equipos pobres. La canción es un elogio al trabajo de estos pilotos de segunda, pero el título es el apellido de este piloto. La pregunta es, ¿pueden tener problemas porque el piloto en cuestión les reclame por derecho de imagen? Por lo de ahora, por ahora se han producido un CD para vender al final de los conciertos, pero van a hacer un vídeo con este tema y me tiene pinta que puede saltar a la fama a través de YouTube o algo similar. Gracias por tu atención. Bueno, pues hola de nuevo, Luis. Como ves, esta vez te respondió más rápido en su momento, le contesté por correo. Sobre tu pregunta, creo que tu amigo puede realizar y publicar la canción que me comentas con total tranquilidad, ya que aunque todas las personas tenemos derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, cuando una persona realiza una actividad notoria con proyección pública, como es el caso del piloto que me comentas, dicho derecho se limita por el derecho a la información y por la libertad de expresión de los ciudadanos. Esta persona podría oponerse a que se publicase una canción con su nombre e imagen si esta fuese vejatoria o atentase contra su honor, pero en ningún momento podría prohibirlo cuando simplemente elogia el trabajo, con un trabajo que tiene con proyección pública de estos deportistas. Así que diré a tu amigo que pues que mucha, por mi parte, mucha suerte con la canción. De todas formas, y como siempre digo, en ese momento no escuché la canción, después la escuché y me pareció una canción correcta, pero bueno, que nunca en este podcast hay una relación abogado-cliente entre nosotros, por lo que he dicho aquí es meramente orientativo, que si quieres una opinión más fundamentada y con más rigor jurídico fundamentada y con jurisprudencia, basada en jurisprudencia y tal, pues que deberías de ir a un abogado y que te hiciese un informe. Bueno, pues nada, que un fuerte saludo y hasta muy pronto, Luis. La siguiente pregunta es sobre un proyecto o sobre proyectos de arquitectura. Dice, hola Andy, soy un fan del programa. Escuché por primera vez tu podcast número 13 y en 3 días me puse al corriente. Bueno, pues nada, supongo que te pegaste una buena pecha de escuchar podcast. Dice que ha tenido que eliminar la suscripción de más de un blog por falta de tiempo, pero de los 4 o 5 para los que siempre encuentra un hueco es para Interiuris. Bueno, pues me honra muchísimo que yo sea uno de esos 4 o 5 elegidos. Espero que siga captando tu atención por mucho tiempo. Dice que no se enrolla más, yo tampoco. O sea que su pregunta es la siguiente. Dice que se pasa de vez en cuando por blogs de arquitectura y quisiera saber qué tipo de licencia tiene un plano de arquitectura. Dice, ¿puedo enviar a una de estas webs un plano o parte del mismo que he recibido de un arquitecto para comentar algún detalle del mismo o tendría que pedir permiso? Y en caso de ser así, ¿a quién se lo pido? ¿Al arquitecto que realiza el proyecto o al promotor, que es quien lo financia y quien lo solicita? Dice que no me entretiene más, que me da las gracias de antemano y felicitarme por escuchar o por poder escuchar un podcast de calidad y que tanto se aleja de la rumorología que hay en internet. Bueno, pues como te digo, muchísimas gracias por mandarme este correo y sobre todo por tus amables palabras, porque como siempre digo, son el combustible de este podcast. Este podcast solamente se nutre de los agradecimientos, de las felicitaciones que me dais vosotros los oyentes, o sea que, bueno, os lo agradezco muchísimo. Sobre tu pregunta, los planos de los edificios están protegidos por la ley de propiedad intelectual de la misma forma que lo está una pieza musical o una pintura, porque así lo ha establecido expresamente el artículo 10.1f de la ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, a priori, haría falta autorización de, en principio, el autor de este plano arquitectónico para cualquier acto de explotación del plano, ya sea una reproducción parcial del mismo, distribución, puesta a disposición a través de internet, etcétera. Ahora bien, me comentas que quieres utilizar un plano para comentar algún detalle del mismo. por lo que tendríamos que estudiar si se podría aplicar el artículo 32 sobre cita, que no es más que un límite al derecho exclusivo de los autores. Este artículo permite la reproducción parcial de obras, ya divulgadas, y yo creo que esta palabra divulgadas en tu caso es muy importante, porque puede que tú tengas acceso a esta obra arquitectónica porque te la haya dado un arquitecto, pero un amigo, pero que por eso no quiere decir que ya esté divulgada esa obra arquitectónica o ese plano. Bueno, pues este artículo permite la reproducción de obras ya divulgadas para su análisis, comentario o juicio crítico. Pero ojo, solo si ellos se realizan con fines docentes y de investigación y en la medida justificada para dicho fin. Es decir, que se puede hacer una reproducción de de una obra para juicio crítico, como es tu caso, pero solamente si este juicio crítico o este análisis tiene fines docentes o de investigación. Por lo tanto, tu función es ahora comprobar si tu actividad podría enmarcarse dentro de este artículo 32, sobre todo si cumple estos fines docentes o de investigación que obliga este artículo de la Ley de Propiedad Intelectual. Como me faltan datos sobre la forma harás esta reproducción, dejo a tu criterio una conclusión final. En el caso de que considere que tu actuación estaría fuera de este límite, deberías pedirle permiso no al autor, sino al titular de los derechos de explotación. Generalmente es el autor, pero no tiene por qué serlo. Este titular es el autor cuando éste no ha cedido sus derechos a terceras personas. Aunque en el sector de la construcción, por lo que yo sé por mi experiencia, lo general es que la promotora tenga los derechos de propiedad intelectual de los planos de los arquitectos que contrata. Siempre una constructora o una promotora, cuando contrata a un arquitecto para que le haga los planos de su edificio, en el contrato pues se establece que esos planos serán los titulares, o que se ceden todos los derechos a la promotora, que para eso le paga, para que haga ese plano. Bueno, pues espero que te haya aclarado un poco más las cosas. Si no es así, ya sabes que te puedes poner en contacto de nuevo conmigo, como así hizo. Y me dijo que le había surgido otra duda. Dice, me ha surgido la duda con los diseños. ¿Hay algún baremo que diga lo que es creación intelectual susceptible de ser protegida? Lo digo por el maullido de un gato en una canción, una flor en una pintura o una escultura. ¿Estas cosas se podrían proteger arbitrariamente o tendrían que presentarse cada caso ante una instancia para ser evaluado? Bueno, pues por supuesto que sí, que esto tiene que presentarse en un juzgado para que sea evaluado. No hay un criterio objetivo o una regla que diga qué es y qué no es, qué es o qué no es original o protegible. Así es que bueno, finalmente siempre tiene que ir a un juzgado para que un juez considere si una obra es protegible o no lo es. Bueno, el siguiente es un audio correo que me envía Martí Bou.
Hola Andy, me llamo Martí y soy de Barcelona y quería hacerte una pregunta para tu podcast. Tengo un programa de radio que se emite en una emisora municipal de Barcelona y esta emisora paga unos derechos de emisión, si no lo tengo mal entendido la palabra correcta es emisión, a la Sociedad General de Autores y Editores. La pregunta es, si la grabación del programa que hago, ¿puedo colgarla en la red como podcast para que la gente se la pueda bajar? Y si esto es gratuito, ¿o tendría que pagar un dinero a la SGAE? Porque yo he oído muchos podcasts de música en la red. Y si todo el mundo paga dinero a la SGAE, hay mucho dinero pagado a las sociedades de gestión de derechos. Entonces, si acaso es cuánto dinero puede hacerme pagar la SGAE por reemitir un programa que ya ha sonado en una radio que ya paga. Sé que existen canciones o archivos que no son propiedad de la SGAE y que están bajo otro tipo de registros, Creative Commons o cosas así, pero no sé exactamente cómo puedo emitir esto y que sea legal. Supongo que hay mucha gente que no pide permiso o ni se lo plantea, simplemente hace su podcast, pone la música que le gusta y lo deja aquí. Muchas gracias por todo y adelante con tu podcast. Felicidades. Martí de Barcelona.
¿Qué tal, Martí? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme mandado un audio correo. Ya sabes que son muy bien recibidos en este podcast. Me encanta que me mandéis archivos de audio y así escuchamos voces de los oyentes y no solamente mías. Ya esta duda parcialmente ya la he respondido en otros podcasts, pero me encanta volver a repetirlas para que así la gente tenga esta cuestión muy clara. Ahora muchísimas radios emiten a través de internet, ya sea a través de por simulcasting, es decir, que al mismo tiempo que están emitiendo por las ondas también emiten por las redes digitales, por internet, y o también en formato podcast, la SER, la COPE, muchísimas radios tienen ahora, o en tu caso tu radio municipal, tienen sus emisiones y después cogen los archivos de audio y los cuelgan en internet con un feed RSS. Tu pregunta directamente es si por colgar, si ya estás pagando tú por la comunicación pública, por la transmisión o por la emisión de estas piezas, de estos programas con piezas musicales de repertorio GAE. Y una precisión que sí tengo que hacer a tu pregunta, hablas de obras propiedad de SGAE. Bueno, SGAE no tiene ni una sola propiedad sobre sus obras. SGAE simplemente es una sociedad a la que los autores, sus socios, le obligan a gestionar sus obras. Pero esas obras no son en ningún momento de SGAE. Las obras son de sus socios, de cada uno de sus socios, y lo único que tiene SGAE es una obligación de gestionar y de vigilar y de controlar esas obras. Pero bueno, en este caso, las radios, por supuesto, pagan la gente le llama muy mal, le dicen un canon, no es un canon, es una tarifa, es una licencia, solicitan autorización a SGAE para emitir públicamente obras musicales del repertorio de SGAE y SGAE les autoriza, pues cuando pagan, pues les autoriza esa comunicación. En el contrato de licencia que se suscribe con SGAE cuando se emite por radio estas piezas musicales del repertorio de SGAE, se precisa cómo tiene que ser esta comunicación y también se va a pagar dependiendo pues de la cobertura de la radio. No va a pagar lógicamente lo mismo la COPE que una radio local, o los 40 principales no paga lo mismo por la música que la COPE, que los 40 principales están todo el tiempo poniendo música y la COPE o la SER ponen solamente determinadas piezas a lo largo del día. Entonces, dependiendo de la intensidad y del número de explotación de obras, se va a pagar más o menos. También en este tipo, en este contrato, esta licencia contractual, nuestro contrato se delimita con SGAE, se delimita cómo tiene que ser esta explotación. Y se precisa que tiene que ser a través de ondas. No se puede o no está permitido hacerlo a través de internet. Para eso obliga a suscribir otro nuevo contrato. Es igual que si lo quieres hacer a través de simulcasting o de webcasting. Tienes que pedir otra nueva autorización porque la licencia para radio es solamente para eso, para radio. Si se quiere hacer otro uso, pues tiene que ser más amplia la licencia. Bueno, pues le dije a Martí lo que tenía que hacer, que se tenía que poner, que por supuesto tenía que pedirle una nueva autorización a SGAE. Le dije que se pusiese en contacto con Nick Connell, una persona de SGAE, que es el que se encarga de este tipo de licencia. Nick le dijo de nuevo que no existe una licencia específica para podcasting, pero yo le dije a Martí que insistiese porque la ley de propiedad intelectual obliga a las entidades de gestión a contratar con las personas que así lo exigen. Las entidades de gestión tienen ciertos privilegios, pero la ley, como sabe que tiene esos privilegios, el legislador dijo que ellos tenían la obligación de contratar, que en ningún momento las entidades de gestión podían negarse a contratar con una persona o a negar un tipo de explotación de obra, en este caso el podcasting. Aunque la SGAE no tiene una licencia, tanto la SGAE como ninguna otra entidad de gestión tiene una licencia específica para podcasting, ellos están obligados a conceder autorizaciones. Y es problema suyo que no exista esta licencia específica para podcasting. Entonces Martí se puso en contacto con ellos y finalmente le autorizaron a poner música de repertorio SGAE, música comercial, como se suele denominar generalmente a través de podcasting, y se dio cuenta que la licencia no sé exactamente cuánto era, pero que el precio que pedían no era demasiado elevado, y de hecho no lo es. Es un precio que generalmente puede ser, y sobre todo si tienes publicidad en el podcast, es un precio que muy 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 asequible. Así es que nada, me alegro que haya servido este podcast, pues por lo menos para que se difunda un poco más la música a través de internet. El siguiente correo, me lo manda Iván Lasso. Y bueno, me mandó un correo que, by far, pero con diferencia, ha sido el más largo que me han escrito nunca para preguntarme. Me hice una batería de preguntas y yo después le hice una batería de respuestas. Así es que voy a hacer un pequeño resumen. Dice que me conoció gracias a una referencia que hizo Sonia Blanco, la podcaster de las podcasters femeninas aquí en España. Y que bueno, me conoció gracias a eso y que ahora ha empezado a bajarse todos los podcasts y que parece que le gustan. Dice que ha hecho un libro que ha puesto en internet llamado Ciberia, un tutorial de informática basada en cómic. Hasta el momento dice que ha realizado el primer volumen y que el segundo lo estaba poniendo por entregas en su blog. Bueno, curiosamente, pues pocos días antes de recibir yo este correo había estado leyendo este tutorial y había estado escuchando a Iván en el podcast de José Antonio Gelado, podcast de Comunicando Podcast, y bueno, fue curioso pues recibir un correo suyo justo después de haber escuchado su entrevista. Bueno, dice que sin rollo va al grano. Dice que es madrileño, pero que reside ahora mismo en Quito, en Ecuador. Dice que su intención es regresar algún día a España. Los trabajos creativos que él haga y coloque en internet, me pregunta qué legislación se someten, a la ecuatoriana o a la española. Dice que puede elegir él a cuál se somete. ¿Podría registrar por medio de una tercera persona en mis obras en el registro de propiedad intelectual? Y dice que a esto se refiere pues a sus escritos, dibujos y que tal vez pues a algún podcast que pueda hacer en el futuro. Dice que en cualquiera de estos casos, ¿qué soporte electrónico tiene que tener al registrarlo? ¿Puede llevar un CD o imprimirlos? Dice que cree que yo no tengo mucha idea de la legislación ecuatoriana, lo cual es completamente cierto, no sé absolutamente nada de la legislación de Ecuador, pero que le rogaría o que me pediría si puede contestarme dentro del ámbito español y del internacional. Bueno, pues lo voy a responder a esta primera pregunta porque, como digo, hay muchas. Sobre el tema de la ley y aplicarla en tu caso, eres español pero resides en Quito, lo máximo que te puedo decir es lo establecido en el convenio de Berna y en la ley de propiedad intelectual de España, ya que, como has intuido, no he leído en mi vida la ley de Ecuador. El convenio de Berna, firmado por más de 150 países de todo el mundo, confiere recíproca protección a todos los ciudadanos miembros de los países miembros de este convenio. Mientras que el artículo 163 de nuestra ley de propiedad intelectual dice que esta ley protegerá las obras de los ciudadanos españoles sin perjuicio de dónde se hallen. Por lo tanto, para ver qué legislación se te aplicaría, deberíamos ver dónde se explotaría tu obra, porque de ello también dependerá si es una ley u otra, pero sin perjuicio de ello, la ley de propiedad intelectual es bastante clara en este punto. Bueno, pues sigue con la batería de preguntas y me dice que en los primeros números decía de mi podcast decía que tenías el blog con licencia Creative Commons, pero luego en un número dedicado a esta licencia decías que eras imprecisa a pesar de tener validez jurídica. Dice que es muy importante eso de que aunque algunos aspectos puedan no ser correctos y no estar aceptados por la legislación, el resto de la licencia sí puede ser aceptable. Por otro lado, recomendaba la licencia o los contratos Color Juris y me pregunta si tiene algo que ver Color Juris con mi nombre, con Inter Juris. Bueno, le dije que no, que el Color Juris es un proyecto de Pedro Canut y Inter Juris es un proyecto mío y son completamente independientes. Bueno, tienen en común el Juris, que en derecho en latín, es derecho, significa derecho, y por eso comparten ese pequeña palabra, pero poco más. Y aunque había oído hablar, él me decía, de ellas no les había parado bola hasta entonces, por lo que me metí en su web y me bajé la información sobre estos contratos. Dice que le gustó mucho sus contratos, que estos contratos tengan validez en Ecuador porque Creative Commons no tiene licencia específica para este país. Sin embargo, dice que aún se pierde en el asunto y que le gustaría que dijese qué licencia le recomienda elegir, considerando que lo que quiero es que cualquiera se puede bajar mi obra y la pueda colocar en otros sitios de internet a disposición sin costo, pero que no se pueda realizar sin mi permiso una edición de la misma en papel para venderse en librerías o que la utilicen para redibujarla y publicarla. Dice que se está planteando el asunto del compartir igual, aunque al respecto no tiene dudas. Entonces yo le dije sobre este tema que las licencias tienen, depende de qué tipo de explotación quieras hacer, lógicamente. Y le dije, bueno, un problema para mí muy importante que tiene la licencia Creative Commons es que pierdes cualquier control sobre tu obra. Y me explico, cuando tú pones tus cómics con esta licencia, cualquier persona puede, cumpliendo los términos establecidos, explotar la obra y tú ni te enteras. Pueden coger tu obra y ponerla en cualquier página web y tú ahí no tienes control ninguno para saber qué se está haciendo con tu obra. Eso yo creo que, como autor y como abogado que asesoro a autores, yo creo que es muy perjudicial para las personas que crean. Está muy bien que nuestra obra se propague lo máximo posible. Yo, mi podcast, cuanto más oyentes tenga, pues muchísimo mejor. Pero que también quiero saber cómo se está propagando. Quiero tener un cierto control sobre mi creación. Yo le dedico muchas horas a esto y no me gustaría que cualquier persona se la estuviese utilizando de alguna forma que a mí no me gustaría que se utilice. Así es que yo creo que es un gran problema que tienen las licencias Creative Commons. Yo he elegido el sistema ColorUris o los contratos ColorUris porque en realidad permiten los mismos usos que las Creative Commons, no difiere mucho de las Creative Commons, pero que cada vez que alguien utiliza mi obra yo tengo conocimiento de ello, porque me llega un correo del sistema diciendo que esta persona ha solicitado autorización para utilizar mi obra, lo cual es positivo desde mi punto de vista, porque primero porque cualquiera sigue teniendo la capacidad de utilizar mi creación y segundo porque yo tengo conocimiento de dónde se explota mi obra. Además, la autorización de las ColorUris es limitada en el tiempo, lo cual tiene sus pros y sus contras. Pero desde luego te puedo decir que si algún día una editorial contacta contigo para editar tus cómics, tendrás un problema porque ella va a querer los derechos en exclusiva. Exclusiva que no vas a poder darle porque mediante las Creative Commons has concedido autorizaciones a perpetuidad y no sabes a quién. Por eso yo te recomiendo que te pases a ColorUris, ya que vas a tener un cierto control sobre las explotaciones que se hacen de tus obras y estas no van a ser a perpetuidad, sino limitadas en el tiempo. Por supuesto, las ColorUris también tienen sus contras, como todo. Por ejemplo, que la gente es reticente a firmar esa autorización. Alguien, cuando acepta explotar tu obra, tiene que notificártelo y firmarlo. O que terceras personas podrían seguir usando tu obra sin pedirte autorización, pero creo que son contras imposibles de evitar y desde luego menor perjudiciales que los de las Creative Commons. Además, las ColorUris se aplica a toda tu página web en general y no a elementos en especial. Pero creo que es algo que Pedro está trabajando y que ya ha solucionado. Y bueno, la tercera pregunta que me hace es un poco relacionada a esto y me pregunta directamente qué es exactamente el ánimo de lucro. Dice que buscó un poco por internet, pero que las respuestas que encontré no satisfacieron sus dudas. Dice, me pregunta, ¿hay ánimo de lucro si cogen mi trabajo, lo imprimen y duplican y lo venden por un precio muy cercano al que les ha costado hacer todo eso, pues, pero un poco superior, pues a lo mejor $1 o 0,50 céntimos más de lo que le ha costado hacerlo? Sobre ánimo de lucro, etcétera, el Tribunal Supremo Español, para el Tribunal Supremo Español, ánimo de lucro es cualquier rendimiento, beneficio, ventaja o utilidad que se obtenga de un bien o de un servicio. Evidentemente, cuando sacas o cuando cobras $2 por algo que te ha costado, entre comillas, 0,15, de alguna forma le estás sacando un rendimiento a la copia que estás realizando. Aunque sea para comprarte un equipo que sea devaluado, lo que sea, yo desde luego interpretaría que ahí, en el caso que tú me preguntas, sí se estarían violando las licencias de Creative Commons, ya que hay un fin comercial cuando cobras tú más de lo que cuando cobras simplemente por la explotación de la obra. Sobre el beneficio directo e indirecto y en el caso de que una revista concretamente regale tu obra, que no cobre por ella, pero regale en un CD, por ejemplo, con programas gratuitos. Yo creo que no está haciendo más que aprovechándose de estos programas para que sirvan de reclamo para vender más revistas. Desde mi punto de vista, si una revista regala un CD con muchísimos programas freeware o con tu, por ejemplo, tu cómic, yo creo que sí hay un claro ánimo de lucro. Ten en cuenta que si dicho CD no le reportase más compradores, no lo incluirían. Ellos incluyen la revista incluye este CD porque sirve como aliciente, como atractivo para que la gente compre esa revista. Y con lo cual sí hay un ánimo de lucro, hay un interés comercial. Lo hacen porque sirve como reclamo, como digo. Así que desde mi punto de vista, y por supuesto teniendo que analizar cada caso, si una revista incluye un CD con tus cómics, yo creo que sí debería pedirte permiso. Me pregunto también si puede cambiar la licencia en cualquier momento, y le dije que sí, que por supuesto tiene que cambiar en cualquier momento, pero que tiene que tener en cuenta las licencias o las autorizaciones que ha concedido anteriormente. Y bueno, me pregunta muchísimas más cosas, que he reproducido mis respuestas en el guión del podcast, por si queréis echarle un vistacillo. El siguiente correo de otro podcaster, de Trilogy, que me dice: hola Andy, tras escuchar tu último podcast me surge la siguiente duda. ¿Puedo hacer fotos en un evento público como una competición de ciclismo o una concentración de coches tuning, todo al aire libre, y explotarlas comercialmente sin permiso por escrito de los ciclistas o los propietarios de los coches o los organizadores de los eventos? Bueno, y me dice que muchas gracias. Bueno, pues Trilogic, sobre tu pregunta, como siempre suelo decir, lo que digo en este podcast no supone en ningún momento asesoramiento legal, por lo que la respuesta que te dé no puede ser utilizada como tal. Siempre recomiendo acudir a un abogado que redacte un informe jurídico más extenso si tienes intenciones comerciales con respecto a tu duda. La primera parte de tu pregunta es si es afirmativa, es decir, siempre me pregunta si puedo hacer fotos en un evento público, pues sí, siempre y cuando no te indique lo contrario o no te indiquen lo contrario los organizadores. Cualquier persona pueda realizar fotografía de eventos públicos, ya sea una carrera de motociclismo, de Fórmula 1 o de coches tuning. El problema es que tú quieras comercializar esa instantánea, y en tal caso habría que analizar cada caso concreto para comprobar si haría falta la autorización de terceras personas. Si yo voy a un concierto y los organizadores no me dicen lo contrario, yo podría hacer fotos de ese concierto. Si los organizadores me ponen en la entrada que está prohibida en términos generales, ya después hay que estudiar cada comunidad autónoma y cada caso concreto, pero si los organizadores no me dicen que no puedo hacer fotografía, yo podría hacerla. Sobre el tema de comercializarlas, ya hay más problemas. Mientras que no habría demasiados problemas en vender dichas fotografías a un periódico o a una revista para que sean publicadas con fines informativos, sí habría que tener en cuenta el artículo 7.6 de la Ley 1/82 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, porque este artículo considera como una intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines publicitarios o comerciales. Para ello, si quieres comercializar o vender camisetas o postales con la imagen de deportista famoso, hay que pedir la autorización, incluso cuando han sido tomadas en eventos públicos. Bueno, espero que te haya quedado un poco más claro el tema, y si no es así, ya sabes dónde localizarme. Y bueno, creo que por hoy es suficiente. Os recuerdo que el fin de semana del 18 al 20 de mayo estaré en Málaga y en el encuentro de podcaster, así que os espero en la capital de la Costa del Sol. El próximo podcast intentaré sacarlo lo antes posible, como sabéis. Me podéis enviar vuestros correos con sugerencias, con temas que os gustaría que tratase a andyramosgil@gmail.com. Y vamos a cerrar este podcast con una canción descargada del Podsafe, de la Podsafe Music Network, una canción de Queen, pero no el Queen británico, o bueno, no el Queen de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, sino Queen, Q-U-I-N-N, como Anthony Quinn, que se llama The World Upside Down Single. Y con esto ponemos punto y final a este podcast tardío, y os emplazo pues al siguiente podcast. Espero que salga dentro de muy poco y que sigamos en contacto tanto a través de este podcast como del blog de Interiores. Un saludo y hasta muy pronto. It's getting late. What are we gonna do? Well, we're running out of night, and we're still on. But I don't mind. Everything's glistening, and it's like. This day.
for